Esto parece una peli, pero ha sido verdad. Ayer, un teléfono llevó a los investigadores hasta el número 8 de la Rue Corbillon, en el barrio de Saint-Denis, en la madrugada de ayer. Inmediatamente se prepara un operativo para tratar de detener al cerebro de los atentados de París. Creen que pueden haber dado con él. Varios agentes del RAID, los GEO franceses, para entendernos, suben sigilosos hasta el tercer piso de ese edificio. Colocan explosivos en la puerta blindada, se ponen a cubierto, mientras varios francotiradores se apostan en los tejados de los alrededores. Todo en la oscuridad. Los agentes no saben cuántos terroristas se encuentran dentro, ni tampoco sus identidades. A las 4:20 de la madrugada se da la orden de asalto. Se activan las cargas explosivas, pero la puerta blindada del inmueble resiste. Los explosivos no hacen su efecto y se pierde la sorpresa. Los agentes de élite toman posiciones junto a la entrada, pero los terroristas ya saben que van a por ellos y responden. Comienza así un intercambio de fuego ininterrumpido que dura una hora. Policías y terroristas emplean fusiles de asalto, los malos Kalashnikov, granadas. Es lo más parecido a una batalla en guerra. En ese intercambio muere Diesel, una perra policía que sirvió de avanzadilla. El animal había sido enviado para entrar en primer lugar en el apartamento con el objetivo de calibrar la amenaza y fue acribillada. De repente los terroristas dejan de disparar y se escucha la voz de una mujer. Alerta a los agentes de que tiene un cinturón de explosivos y les pide que se lo quiten. Los policías no se fían, creen que se puede tratar de una trampa. Acuérdate de Leganés. Y eso es lo que resulta. Acto seguido, esta mujer activa el explosivo y vuela hecha pedazos. Sus restos se expanden por toda la escena y caen trozos de su cuerpo sobre los policías. Tras la explosión, los agentes entran en el piso y lo primero que ven entre los escombros es un cuerpo acribillado. El inmueble está destruido y el suelo de ese tercer piso a punto de desplomarse, pero los Wright siguen avanzando y descubren a dos hombres heridos que intentan esconderse entre los escombros. Les detienen, se da por concluido el asalto y con el siguiente balance. Dos terroristas muertos, 7 detenidos, 4 agentes heridos y la perro policía muerta. Para muchos franceses, Saint-Denis es su Leganés. Con una diferencia. Los agentes de la policía francesa aseguran que ya tenían experiencia de lo que ocurrió aquí en Leganés, en la calle Martín Gaite. Los GEO, que aquel 3 de abril de 2004 intentaron entrar en el piso que ocupaban los autores del 11M, no sabían a qué se enfrentaban. Ahora los franceses sí. Han pasado 11 años de los sonidos que vas a escuchar a continuación, ¿eh? Siguen poniendo la piel de gallina. Los GEO españoles habían localizado en un piso de la localidad madrileña de Leganés a los asesinos del 11M.
¡Oiga!
¡Ay, ay, 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 ay!
¿Se asustan? Esta mañana, Paloma Serrano se ha acercado a la calle Martín Gaite, número 40. Allí se vivieron escenas que parecían más de una película de guerra que de un municipio tranquilo a 11 kilómetros, más o menos, del centro de Madrid. Y la duda es, ¿cómo está el barrio? ¿Qué se recuerda? ¿Cuál será hoy la foto de ese número 40 de la calle Carmen Martín Gaite? Paloma, ¿has estado por ahí?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Cuenta.
Pues mira, porque existen las hemerotecas y los archivos sonoros que nos muestran el horror que esa gente vivió, los vecinos y la policía en ese lugar. Pero esta calurosa mañana de noviembre solo se oían, mira, pájaros, a un operario que luchaba con una puerta que se le resistía y de vez en cuando algún que otro coche, porque la línea de autobuses en regular, bueno, no es muy frecuente. En palabras de los escasos vecinos que paseaban por esa zona, por esa calle amplia, porque me han recordado que la mayoría entra y sale a través de los garajes, es un, bar, barrio residencial, muy tranquilo, rodeado de parques, con, como te decía, aceras anchas, con pocos comercios. Hay una farmacia en la esquina, justo en la esquinita, lleva abierta menos de 10 años. Me he acercado, bueno, recordáis, no tenían demasiadas ganas de hablar, se han encogido, han cogido los hombros y no tenían muchas ganas de contestar. Bueno, son bloques de casas no muy altos que miran una piscina comunitaria rodeada de un jardín,
piscina.
La famosa piscina,
¿sí?
Como la que se recogieron los restos de una de las terroristas. Los vecinos recuerdan que aquel 3 de abril los geos llegaron por la mañana, los terroristas respondieron haciendo estallar 20 kilos de dinamita a las 9 de la noche. Desde hacía horas la zona estaba acordonada.
Todo esto estaba acordonado, hasta que salió toda la gente y ya pues cada uno de las familias pues se tuvieron que desahogar, porque aquí no se pudo pasar la noche. Luego a la mañana siguiente sí bajamos, no me acuerdo que los entrevistaron y tal, y luego ya se pudo venir por la mañana.
Unos días antes, estos terroristas habían reventado varios trenes cargados de pasajeros en Atocha. Atocha, Vallecas. Que estos vecinos seguían conmocionados está claro, como el resto de españoles.
Claro.
Lo que ocurrió en Atocha.
Pues claro, eso es lo que ha pasado, lo que nos hemos encontrado, ¿no? Que todos sabíamos que la policía estaba haciendo su trabajo, que pero lo que pasa es que los vecinos, Ángel, no podían imaginarse que en unas horas la fachada del edificio de enfrente, justo, hemos hablado con una vecina que vive justo enfrente, bueno, pues esa fachada iba a ser literalmente arrancada. Y es que son muy gráficos a la hora de hablar, porque no hablan de un boquete.
La fachada estaba toda al aire, las ventanas estaban, estaban sacadas, toda la fachada en la acera. Y se veían los muebles, las cortinas moviéndose el día que hacía aire. Pues así estuvieron meses hasta que lo derribaron todo. Y lo
Paloma, ¿te ha costado hablar con los vecinos?
Mira, a nadie le gusta que su barrio salga en la portada de un informativo de televisión por ese motivo. Y hablan todos en pasado, hablan de la tranquilidad de esa zona. Una amiga, la que decía esta señora encantadora que me ha atendido esta mañana, lleva más de 19 años viviendo en esa zona. Y al preguntar si ellos sospechaban algo de esos vecinos, de esos chavales que entraban y salían como otros muchos, me respondía así.
Eran chicos estudiantes. Se suponía que vivían en ese edificio, en ese piso. Lo demás era gente pues normal y corriente. Ese edificio vivían muchos profesores. Y ahora, pues, yo conozco compañeros míos que vendieron, se marcharon.
En cuanto al futuro del barrio, Ángel, bueno, pues depende a quién se lo preguntes. Hay quien te dice, me ha contestado bajito y lejos del número 40, diciéndome, bueno, no pongas el micro porque hay una comunidad musulmana que vive por aquí, con la que la convivencia no es demasiado tranquila. Y en cambio hay otros vecinos pues que me han contestado que no, que la calle Carmen Martín Gaite de Leganés pues sigue siendo una calle tranquila.
Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Se lo vamos a preguntar a un periodista, a Pedro Águeda. Estuvo allí, en la calle Martín Gaite, aquella noche, nada más producirse la explosión. Entonces era un reportero, trabajaba en la sección de Nacional de Europa Press, y algún director y algún redactor jefe lo mandaron para allá aquella noche. Pedro Águeda, colega, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Algún,
saludarte.
Algún director y algún redactor jefe, del director te acuerdas, ¿no?
Perfectamente, un tipo así con gafitas.
Calvo,
no,
dilo.
No abundante melena, sí.
Dilo, jodido, dilo. Bueno, oye, cuéntame, ¿qué recuerdas de aquella noche? ¿Pudo ser, Pedro, una de las mayores experiencias de tu vida?
Sí, te lo admito, porque entre otras cosas, uno ya va teniendo edad para contar batallas y esta sale sí o sí. Si el aforo no es muy grande por una cuestión de modestia, pero sí, sí lo es, porque aquellos días fueron excepcionales para todos.
Sí.
Desgraciadamente, porque hubo un acontecimiento dramático para la ciudad de Madrid y nos marcó para toda nuestra vida. ¿Quién no recuerda qué estaba haciendo el 11 de marzo de 2004? Pero nosotros los periodistas sabemos qué hacíamos el 11 de marzo de 2004 y los que encima cubríamos los temas de interior y de la lucha antiterrorista, las semanas posteriores fueron semanas de
sí.
Mucha tensión.
Pedro, aquella noche te mandamos para allá y consigues refugiarte en un portal, en el portal de Marraso, al ladito, enfrente, con un colega del país. ¿Qué viste? ¿Qué veías desde allí?
Bueno, yo llegué, tiré el coche donde pude y empecé a buscar inmediatamente cómo acercarme al cordón que ya estaba establecido, porque la explosión acababa de ocurrir. Después de muchas vueltas, vecinos que me subían a las azoteas de su terraza para ver si veía algo, no podía, pues encontré un hueco, me colé y vi pues lo que es la tapia de como ha descrito vuestra compañera, pues el típico edificio en el que los diferentes portales se hace un círculo alrededor de una piscina.
Sí.
Entonces intenté saltar la tapia, llegó un miembro de la unidad de intervención policial, porra en mano, me advirtió.
Normal.
Pecha en mano que
te bajara. Que no te diera.
Bueno, yo lo que vi fue unos chavales en chándal del barrio que se veía que vivían por allí, que habían hecho eso, y yo les intenté imitar. No pude, y cuando se fue el policía llamé a un telefonillo, alguien que estaba sin desalojar un edificio de frente me abrió. Yo a su vez a Barroso, al compañero del País, le dije qué teléfono yo tenía que tocar para que le abrieran la puerta desde dentro, y cuando entré en el patio y corrí hacia el foco de luz que iluminaba el helicóptero, vi un edificio transparente, como ha contado una de las vecinas ahora mismo.
Sí, sin fachada por la explosión.
Sí, con chorros de agua cayendo, porque me imagino que por la alarma antiincendio.
No, y que reventaría todo, claro. Pero Pedro, yo me acuerdo que tú me contabas por aquel entonces por teléfono y cada llamada era un teletipo, que veías los restos flotando en el agujero, en la piscina.
Logramos colarnos dentro de un portal, subir por las escaleras y desde un hueco de la escalera que daba a esas zonas comunes de la piscina veíamos el escenario que era de película. Yo creo que no es exagerado decirlo, porque los policías de la científica estaban con sus monos blancos inspeccionando la zona, vaciando la piscina para encontrar, digamos, es verdad, trozos de carne, y había cuerpos o trozos de cuerpo que habían salido disparados desde la segunda planta, creo recordar, del edificio, habían atravesado volando la piscina y habían ido a caer al otro extremo. Ya estaban muchos cubiertos con las mantas térmicas doradas, que la gente estará acostumbrada a verlas en televisión, sí, por lo menos.
El trabajo de los forenses. Pedro, a ti, por tu experiencia, has seguido después muchos años haciendo asuntos de interior y de lucha contra el terrorismo. Todo lo que hemos vivido, te pido brevedad, todo lo que hemos vivido estos últimos días en París, en Saint-Denis, ¿te ha recordado aquello?
Por supuesto, sin duda. El asalto, cómo han actuado, hemos recordado cómo han actuado los GEO, me decía hoy, he llamado para recordar a aquello a un miembro, un amigo de Especial de Operaciones, y me ha dicho, claro, es que ellos han hecho la quiniela en lunes, nosotros la tuvimos que echar en viernes,
claro.
Era el primer asalto con posibles suicidas. Ellos han tenido una intervención muy satisfactoria, aquella también lo fue. Hay que recordar al subinspector Torronteras, que por una
mala suerte,
tenía que estar con su grupo en el sur de España, pero tenía que firmar una letra de un piso el lunes y se quedó en Madrid. Eso para empezar.
Pedro Águeda, colega del diario.es, entonces en Europa Press. Qué bien te enseñaron tus jefes entonces, macho. ¡Hala!
Deuda para siempre.
Cuídate, Pedro. Un besote, amigo. Chao,
gracias.
Chao.